Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
los independentistas alcanzan la mayoría de escaños parlamentarios en las elecciones catalanas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirma que América Latina y el Caribe pueden ser un modelo económico frente a otros continentes.
Presidentes latinoamericanos abogan por enfrentarse a la discriminación, la desigualdad y la pobreza durante eventos realizados en la ONU.
Marchan en México para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
En la región española de Cataluña, los comicios habían sido promovidos por los grupos secesionistas como una consulta sobre la voluntad de los catalanes de independizarse de España ante la imposibilidad constitucional de realizar un referéndum sobre ese tema.
Con el 95% de los votos escrutados, el conjunto de partidos independentistas obtuvieron 72 escaños de los 135 que conforman el Parlamento catalán.
El actual mandatario catalán, Artur Mas, había solicitado a los votantes independentistas que acudieran a las urnas masivamente, pues solo con una mayoría sería viable la separación de Cataluña del resto de España.
La plataforma Junts pel Sí, Juntos por el Sí, liderada por el partido Convergencia, que lidera Mas, obtuvo 62 escaños de los 68 que requería para disponer por sí sola de una mayoría absoluta. El soberanismo ha sumado mayoría absoluta en escaños en las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña, a las que los soberanistas habían dado carácter plebiscitario. Sin embargo, se han quedado por debajo del 50% de los votos.
La llave para la mayoría estaría entonces en manos de la candidatura de Unidad Popular, que agrupa a movimientos independentistas de izquierda, quienes lograron 10 escaños. Sin embargo, hasta ahora la dirigencia de la CUP ha puesto objeciones a la posibilidad de apoyar la continuación de Artur Mas como presidente de la Generalitat Catalana.
Los resultados oficiales convierten al joven partido de centro-derecha Ciudadanos en la segunda fuerza política en Cataluña al obtener 25 escaños. Con ese resultado, casi triplican los 9 escaños obtenidos en los comicios regionales de 2012. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, destacó el fracaso de la política secesionista.
Los catalanes le han dado la espalda a Artur Mas y su proyecto de separación, y los catalanes han querido que una fuerza política que hace 3 años, tan solo 3 años, tenía 3 diputados, pase a tener 25 diputados. Eso lo han querido los catalanes.
El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, advirtió a los partidos independentistas que, aunque habían ganado las elecciones en escaños, habían perdido el plebiscito sobre la independencia a no alcanzar la mayoría en votos.
Además, felicitó a su candidato Miquel Iceta por los resultados alcanzados, pese a que la formación no obtuvo los escaños previstos.
Dar la enhorabuena al socialismo catalán y, en particular, a Miquel Iceta, su candidato. Creo que ha hecho una extraordinaria campaña. Y creo que en un momento de extraordinaria dificultad y complejidad como la que está viviendo la sociedad catalana y se ha visto reflejada en estas elecciones, el socialismo catalán y en particular su candidato Miquel Iceta ha levantado la bandera, la causa de la convivencia, de la concordia, de la negociación, del pacto y también de la reforma constitucional que defendemos todos los socialistas.
Al Partit dels Socialistes de Catalunya, Partido de los Socialistas de Cataluña, federado con el PSOE, se mantiene como tercera fuerza con 16 escaños.
Las cifras oficiales otorgan al Partido Popular del presidente español Mariano Rajoy unos 11 escaños, un fuerte retroceso ante los 19 escaños que había logrado en las elecciones catalanas de 2012. Xavier García Albiol, candidato por esta formación política, señaló:
en relación a nuestros resultados, lo he manifestado, no son los que esperábamos, no son los que nos gustan, no son los que nos permiten estar satisfechos. No es menos cierto que estos 11 diputados son más que los 6-7 que las encuestas señalaban a mitad de julio.
En cuarto lugar quedó la plataforma Catalunya Sí que es Pot, Catalunya Sí se Puede, conformada por varios partidos de izquierda regionales aliados con Podemos, que obtuvo 11 escaños. Pablo Iglesias, líder de Podemos, calificó estos resultados de altamente decepcionantes.
Lo que se refiere a nuestro resultado, lo digo claramente, es altamente decepcionante. Hemos apostado en esta campaña por escuchar, hemos apostado por el sentido común y hemos apostado por la responsabilidad de Estado. Y está claro que la responsabilidad de Estado no ha funcionado electoralmente en esta campaña. Parece que ha funcionado lo contrario.
Los resultados de estos comicios, más que zanjar, avivan la polémica en la sociedad catalana. La candidata de Ciudadanos a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha pedido este domingo la dimisión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y unas nuevas elecciones en las que el soberanismo no sea el protagonista.
Artur Mas convocó estas elecciones porque decía que la mayoría de los catalanes estaban con él. Y lo que hoy se ha demostrado es que la mayoría de los catalanes le hemos dado la espalda. La mayoría de los catalanes hemos optado por regenerar la política, por la convivencia, por la unión y por solucionar los problemas de los catalanes. Y con el resultado de hoy, Artur Mas solo puede hacer una cosa, una, y es dimitir e irse a su casa. Y con estos resultados solo hay una opción, y son hacer unas nuevas elecciones en las que nos presentemos como partidos, con nuestros programas, como no han hecho ellos, nosotros sí que lo hemos hecho en estas elecciones. Pero pedimos unas nuevas elecciones, de verdad, unas nuevas elecciones autonómicas, unas nuevas elecciones en las que los catalanes elijan a partidos y a programas para gobernar el futuro de los 7,5 millones de los catalanes.
Sobre el presunto fracaso del independentismo también hablan los representantes del Partido Popular Español. El vicesecretario de Comunicación de la formación, Pablo Casado, ha admitido que no están contentos con los resultados porque esperaba cosechar más apoyo en las urnas. Sin embargo, ha puesto el acento en que los independentistas no han superado el 50% de los votos, algo que, a su juicio, evidencia que el desafío separatista ha fracasado.
Nosotros somos un partido ganador, nos gusta ganar siempre, nos gusta tener los mejores resultados. Es verdad que las encuestas hace apenas unos meses situaban nuestro apoyo electoral en 6-7 escaños, eso se ha duplicado, pero evidentemente esperábamos más. No son unos resultados que nos gusten y pensamos sinceramente que la alternativa que presentaba Xavi García Albiol pues tenía, pues yo creo que el interés para todos los catalanes, a diferencia de otros debates identitarios que han presentado o que han irresponsablemente han planteado otras fuerzas políticas. Aún así, tenemos precedentes, por ejemplo, en el 99, como sacando el Partido Popular 12 escaños, unos meses después obtuvimos una mayoría absoluta en las urnas, en las elecciones generales, con lo cual nosotros nos quedamos sencillamente con que el desafío separatista ha fracasado, que es precisamente lo que queríamos, y ahora, lógicamente, seguiremos haciendo una oposición responsable y exigente para que, de una vez por todas, se empiece a gobernar de forma responsable en Cataluña.
En ese sentido, el Partido Popular expresó que abogaba por apoyar a cualquier partido constitucionalista que venciera en estas elecciones, según Casado.
Nosotros desde el principio, en ese sentido, antes de la votación y después de la votación, hemos dicho que lo que queríamos era liderar una alternativa constitucionalista a los partidos que estaban planteando la independencia en lo que eran unas elecciones autonómicas que ellos querían llevar al terreno plebiscitario, con cierto fracaso como hemos visto esta noche. Lo dijimos antes y lo decimos ahora, que el partido constitucionalista que tuviera un mayor número de votos contaría con nuestro apoyo, como por cierto ya planteamos incluso antes de la disolución del Parlamento de Cataluña, cuando intentamos plantear una moción de censura para evitar este adelanto electoral que se ha visto absolutamente innecesario y muy perjudicial para los intereses de Cataluña y de España.
El candidato de Sicas Pot a la presidencia de la Generalitat, Luis Rabell, ha asumido que no ha logrado el objetivo de entrar en el Parlament como fuerza insoslayable y ha lamentado que no hayan conseguido imponer su hoja de ruta social, económica y nacional frente al planteamiento de las elecciones como un plebiscito a la independencia.
Bueno, desde luego no lo valoramos como un éxito, porque eso es evidente y lo primero que hay que hacer en política es mirar la realidad cara a cara. Esa es nuestra tradición y nuestra manera de ver las cosas. Efectivamente, hemos obtenido un resultado inferior a nuestras expectativas o sobre todo a nuestros objetivos, que eran la de entrar, irrumpir en el Parlamento con una fuerza y con un grupo grupo parlamentario insoslayable desde el punto de vista de, los reagrupamientos y alternativas que se podría, que se pudieran producir allí. No, yo creo que a pesar de, una campaña muy intensa en que se ha dejado la piel mucha gente como la que está aquí y que hay que reconocer su esfuerzo extraordinario, pues no hemos podido darle la vuelta a la polarización que ha dominado esta campaña. Una campaña que ha quedado polarizada entre el sí y el no, y en que nuestra hoja de ruta para la crisis nacional y social que vive Cataluña, pues no ha contado, no hemos conseguido que, contase con el apoyo suficiente de la ciudadanía. Es evidente que la hoja de ruta de Junts pel Sí ha obtenido ese apoyo, nosotros no. Nuestra propuesta era más compleja, planteaba una respuesta en ámbito en el terreno social, en el terreno de la regeneración democrática y igualmente en el terreno nacional con la perspectiva de la lucha por un referéndum.
No obstante, Lluís Rabel se mostró optimista de que su formación lograría sumar más apoyos en la medida que creciese su prestigio político.
Pensamos que nuestra propuesta ganará peso y ganará credibilidad en los próximos meses a tenor de una situación compleja que irá mucho más allá de estas elecciones y que pasará pues, por unas elecciones generales y seguramente por la puesta a prueba de la hoja de ruta que ha ganado las elecciones. Es decir, nosotros entendemos que estamos en una carrera de fondo, vamos a ir al Parlamento a cumplir con nuestro papel de oposición, a ser responsable ante la gente que nos ha votado y hacer valer las propuestas con la convicción de que irán ganando audiencia, irán ganando predicamento y acabarán, estamos convencidos, por ser referenciales para toda la sociedad catalana.
Los comicios catalanes, a los que estaban convocados a participar 5,5 millones de ciudadanos, alcanzaron cifras máximas de participación. Al momento del cierre de las urnas, el número de electores que acudió a votar fue superior al 77%. Esa cifra supera en casi 10 puntos los datos de participación de las últimas elecciones regionales realizadas en 2012.
Sin embargo, todos estos argumentos hasta el momento no aminalan a los soberanistas. Pasadas las 10 de la noche, Artur Mas compareció ante los seguidores reunidos en el mercado del Born de Barcelona para anunciar el triunfo. «Hemos ganado», dijo en catalán y lo repitió en castellano, en inglés y en francés.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este domingo desde Nueva York que con mayor coordinación e integración, América Latina y el Caribe, puede ser dentro de los próximos 10 años un modelo de Estado frente a otros continentes con respecto a la liberación de los pueblos.
A propósito de la realización en Naciones Unidas del Foro del Desarrollo Sostenible Agenda Post-2015, el mandatario reafirmó que en los tiempos actuales la revolución no se hace con balas ni con armas, sino con conciencia y con lucha democrática.
Morales señaló que es obligación de los gobiernos condenar los efectos negativos del capitalismo, entre los cuales mencionó las intervenciones militares, el saqueo a los recursos naturales y la generación de pobreza.
El jefe de Estado rechazó la manipulación mediática de las transnacionales de la comunicación. No obstante, hizo la salvedad de que los pueblos ya no creen en ellas.
Hay medios de comunicación. Lamentablemente son medios de desinformación. Medios, por ejemplo, estos días estaba escuchando un periódico, la Fala, no sé, de Brasil. Dice que somos narcotraficantes.
No es la primera vez, creo.
No es la primera vez. Somos terroristas, somos asesinos, de todo un poco nos acusan. Pero la ventaja es, frente a estos medios de comunicación, los pueblos ya no creen. Es la gran ventaja que tenemos.
El presidente saludó el avance del proceso de paz en Colombia y resaltó el papel de Cuba como mediadora, por lo que hizo votos para que pronto se firmen los acuerdos para acabar con el conflicto en la nación neogranadina.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, participó en la reunión sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer, un compromiso a la acción que se desarrolla en la ONU.
Allí brindó un corto discurso donde destacó las políticas de género del gobierno nacional durante su gestión.
Hemos alcanzado en la Argentina un alto grado de igualdad. Igualdad que debe extenderse también a los jóvenes y a todos los sectores de la sociedad. Porque no solamente encontramos discriminación en las mujeres, lo encontramos también en los ancianos, en los pobres, cualquiera sea su sexo. Por eso, esa debe ser la lucha, y las mujeres debemos encararla con mayor fuerza, porque es por nuestros hijos y por nuestros nietos.
Las políticas deben estar destinadas a la cultura, en empoderar a la mujer para que no sea obligación por convención a adherir a tratados, que sea convicción en el corazón de los hombres y aún entre las mismas mujeres que nos discriminamos injustamente, sostuvo Cristina Fernández.
Por su parte, el mandatario cubano Raúl Castro señaló en la sede de las Naciones Unidas que enfrentar la desigualdad en el mundo pasa por disminuir la pobreza, poner fin a los conflictos bélicos, privilegie el ser humano por encima del capital y preserve el medio ambiente.
Para avanzar hacia la plena realización de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, es preciso, ante todo, el logro de un orden internacional justo y equitativo que erradique la pobreza y el hambre, ponga fin a los conflictos bélicos, privilegie al ser humano por encima del capital y preserve el medio ambiente.
En tanto, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseveró que la mejor estrategia de reducción de la pobreza es la reducción, a su vez, de las distancias sociales, económicas, territoriales, ambientales y culturales.
La mejor estrategia de reducción de la pobreza es la reducción, a su vez, de las distancias sociales, económicas, territoriales, ambientales y culturales. Por eso, nos complace que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 se enfatice metas específicas en cuanto a equidad en todas las dimensiones, social, económica, de género, étnica, etaria y territorial.
En sentido general, los representantes de América Latina presentes en la Cumbre de Desarrollo Sostenible post-2015 destacaron los avances alcanzados con los Objetivos del Milenio, aunque los calificaron de insuficientes, por lo que pidieron voluntad política y compromiso para materializar las nuevas metas.
Miles de personas se manifestaron este sábado en Ciudad de México y en otras ciudades del mundo para recordar el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que hace un año fueron secuestrados por policías corruptos del municipio mexicano de Iguala. Trinidad Ramírez, representante del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, señaló:
a un año seguimos aquí y por eso hacemos un llamado a todos. A todos los que aún no se atreven a salir a exigir sus derechos, a exigir el respeto a la vida.
La marcha más numerosa se llevó a cabo en la capital mexicana, donde todo transcurrió en calma en las inmediaciones de la residencia presidencial de Los Pinos. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, cuestionó la labor del gobierno y particularmente del presidente mexicano.
Sí, bueno, ahí está la respuesta del pueblo de México a un año. Si creía el gobierno de Peña Nieto que iba a quedar en el olvido, hoy podemos decirle que el pueblo se ha levantado y le exige, como se comprometió al recibir el poder, que si no cumplía el pueblo se lo demandara. Hoy se lo está demandando para que deje el poder que no supo mantener.
A esa posición se sumó el periodista mexicano Genaro Villamil al demandar la renuncia de Peña Nieto debido al fracaso de su administración.
Los sucesos de Ayotzinapa y la tragedia de Iguala marcan el declive del gobierno de Peña Nieto. Es el gran expediente abierto, inconcluso, de un gobierno ineficaz, de un gobierno basado en la mentira histórica e incapaz de tener empatía social con las víctimas de los excesos de los grupos militares, de los grupos policíacos, que están entrelazados con el crimen organizado, ¿no?
Los manifestantes recordaron la trágica noche del 26 de septiembre, cuando 6 personas murieron por ataques de la corrupta policía local de Iguala y 43 más desaparecieron. Los padres de los alumnos de Ayotzinapa desaparecidos concluyeron el viernes su huelga de hambre de 43 horas y llamaron a la sociedad mexicana a participar en estas marchas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.